O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras y señores? 2:50. Tiempo ahora para la información más cercana. 22 grados que tenemos en la capital de la Costa Blanca. Y ya saben que estos días estamos recibiendo a los candidatos a la alcaldía del Ayuntamiento de Alicante para conocer sus propuestas. Y hoy vamos a conocer a la candidata del Partido Socialista. Ella es Ana Barceló Chico. Nació en la localidad de Sax, es política, es abogada, ha sido alcaldesa de Sax de 2003 a 2011, fue consellera de Sanidad en la Comunidad Valenciana, portavoz del grupo parlamentario del PSOE en las Cortes y, como les digo, es candidata a la alcaldía a la ciudad de Alicante. Ana Barceló, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo van las fuerzas? Queda todavía mucha campaña por delante.
Sí, queda. Cada día hay que exprimirlo. Y además hay que vivirlo con mucha pasión, porque son unos días muy importantes para la ciudad de Alicante.
Uh-huh. Les voy a recordar a los oyentes, hasta las 2 vamos a estar conversando, destacando los puntos más importantes. Una entrevista más extensa que van a poder escuchar a través de la página web en cope.es/alicante. A mí me gustaría, Ana, antes de conocer los puntos más importantes de ese programa electoral, como he hecho con el resto de candidatos, que me haga una valoración también del trabajo que ha realizado el partido, ¿no?, en la oposición durante estos 4 años.
Bueno, ha sido 4 años de oposición en el que nos hemos encontrado con un gobierno que ha mantenido una opacidad total en su gestión. Es difícil a día de hoy inclusive saber cuáles son los remanentes que tiene el Ayuntamiento de Alicante. Todavía es difícil saber cuál es la ejecución, el porcentaje de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento. Y por supuesto, yo creo que el Partido Socialista, el Grupo Socialista, ha hecho un trabajo que podía ser mucho mejor, podía haber sido mucho más intenso, pero también es cierto que nos hemos encontrado con una opacidad que no nos ha permitido ir más lejos por la falta de información.
Uh-huh. El objetivo para estas elecciones es la de lograr una mayoría, quitar la alcaldía al PP con futuros pactos de izquierdas. ¿Cuál es el objetivo que se ha marcado?
Bueno, nuestro objetivo es ganar con mayoría suficiente. Ese es nuestro objetivo. Y, en definitiva, gobernar la ciudad de Alicante y devolverle a la ciudad, como dice nuestro lema, ese brillo y esa capitalidad que durante muchos años no viene ejerciendo. Somos, además, un punto de estratégico. Aquí, al final, acaban las grandes infraestructuras, ¿no? Las autovías, la autovía central, la del norte, la del sur, el puerto, el aeropuerto, el AVE, las líneas ferroviarias. Todo eso nos posiciona de manera estratégica en el conjunto de la Comunidad Valenciana y a nivel nacional. Y sin embargo, estos años, ¿no? Llevamos bastantes años donde hemos perdido esa ambición de que Alicante recupere un protagonismo y ayude también a la provincia de Alicante a recuperar y a posicionarse a nivel nacional, inclusive internacional, como un territorio que tiene todo para poder alcanzar un nivel de reconocimiento y también de inversiones.
Uh-huh. Inversiones que, por cierto, hay, como bien decía, hay conexiones, la ferroviaria con el aeropuerto y la ciudad. Claro, hay inversiones o infraestructuras que dependen o bien de la Generalitat o bien del Estado.
Correcto.
Claro, ahí se tiene que poner de acuerdo con sus compañeros.
Sí, sí, por supuesto. Además, yo siempre lo he dicho, yo no tengo, no voy a andar con discursos que suavicen la situación. Yo voy a reivindicar lo que corresponde a Alicante. Yo lo tengo muy claro. O sea, esperemos que el proyecto, la licitación que se ha hecho ya para la variante Torrellano, para conectar con la estación y también con el corredor mediterráneo, se ejecute en tiempos aceptables, porque ahora, hasta ahora, pues ha sido uno de los tramos que más hemos tardado en licitar. Yo no sé si serán cuestiones técnicas, si teníamos que intentar evitar que pasara por la Sierra del Porquet, y todo eso conlleva estudios. No sé la razón, tampoco soy técnica, pero sí que creo que tenemos que mantenernos en la exigencia de que el gobierno de España, y en este caso la empresa pública DIF, cumpla en plazos razonables esa inversión. Uh-huh. Entre otras cosas porque nos permitirá liberar las vías del litoral. Nosotros necesitamos que al final Alicante quede completada por ese litoral y que podamos disfrutar de la playa y podamos disfrutar de todo un litoral completo. Por tanto, ahí no hay ambages, no hay paños calientes. Hay exigir desde el diálogo siempre. No soy de confrontación, soy más bien del diálogo, de insistir, que queremos que eso se ejecute lo antes posible.
Y no se ha insistido lo suficiente, lo digo por la falta también de centros de salud en la ciudad de Alicante, centros educativos, colegios, esa conexión ferroviaria con el aeropuerto que estábamos comentando, ¿no? Y también para quitar esas vías, ¿no?, de la zona litoral de la ciudad de Alicante. ¿No se ha insistido lo suficiente? Porque Alicante lo necesita.
Bueno, en los colegios he de decir que fue el Ayuntamiento de Alicante el que decidió asumir lo que se llama plan edificar, es decir, 5 colegios que hay que hacer en Alicante, que la Generalitat le ofreció la posibilidad al ayuntamiento de que se ejecutara por el ayuntamiento, financiado todo el 100% por la Generalitat Valenciana, por eso dotó esas inversiones que había que hacer en 5 colegios con 13.500.000 euros, y el ayuntamiento aceptó, podía haber dicho no aceptamos, ejecútelo usted, y lo hubiera ejecutado la consellería. Pero mire, la mayoría de las ciudades vecinas, todas han ejecutado el plan, los propios ayuntamientos, y tenemos ciudades donde ya se han invertido al menos 30 millones de euros. En Alicante no hemos invertido todavía nada y hay 13 millones y medio a disposición del ayuntamiento para que licite y ejecute esas obras. Los centros de salud. Hay 3 centros de salud que nos comprometimos. Para ejecutar un centro de salud es prioritario contar con el suelo. Y el suelo que lo tiene que poner a disposición es el ayuntamiento. Y le podría decir los problemas y las dificultades que hemos encontrado. Y esto no es una crítica al ayuntamiento. Quiero que se entienda. Pueden haber tenido problemas técnicos, seguro. Problemas urbanísticos, seguro. Pero lo que no se puede es descargar toda la responsabilidad de la Generalitat si no tiene ese suelo para proyectar los centros de salud. Lo que sí que hemos tenido o ha habido una cierta responsabilidad por parte del ayuntamiento es que los consultorios médicos, ¿vale?, lo que es el edificio, es propiedad del ayuntamiento, o en alquiler o en propiedad. La Consejería de Sanidad lo que pone, evidentemente, es el personal. Esos consultorios médicos, que algunos están en malas condiciones, también el Ayuntamiento de Alicante se dirigió a la Consejería de Sanidad para llevar a cabo reformas. En la Albufereta y en San Juan Playa. Son 2 consultorios. San Juan Playa, porque se pone más en verano, por la afluencia de turismo, y el Albufereta. Mire, la ejecución, nos solicitaron en cada uno de ellos 60.000 euros. En uno se ejecutaron solo el 12% y en el otro el 50%. Es decir, el ayuntamiento no puede desaprovechar en ningún caso la financiación que le llega de otra administración. Hemos devuelto hasta cerca de 2 millones de euros que iban destinados a emergencia habitacional, a programas sociales, a actividades extraescolares que financiaba la Generalitat y que han transferido al ayuntamiento y que el ayuntamiento ha devuelto porque no ha ejecutado. Vamos a ver, podemos pedir más fuera, pero también tenemos que ser responsables nosotros y tenemos que ejecutar lo máximo posible nuestro propio presupuesto, y eso no ha sido posible. No sabemos a día de hoy cuánto se ha presupuestado, pero ya diré que seguramente la cifra es muy baja. Y eso significa que a lo largo del año vamos perdiendo inversión. Si perdemos inversión, no ejecutamos obra, tampoco estamos generando riqueza, las empresas tampoco contratan y tampoco se mueve la cadena al final que da valor a todas esas inversiones. Por tanto, yo creo que hay un problema grave de gestión y me va a permitir también de planificación, porque cerrar la avenida de los Mártires de la Libertad en pleno julio y agosto con la afluencia de turistas y el daño que se puede producir a la hostelería, restauración y en general a la ciudad, porque no van a poder seguramente ni siquiera llegar a los aparcamientos que hay precisamente en la zona de mayor afluencia, pues es una irresponsabilidad total y absoluta.
Sí, va a ser una molestia para los turistas. Es verdad que precisamente ayer reclamaba el portavoz socialista Millana ese porcentaje, ¿no?, de ejecución de presupuestos que no había recibido en este caso la oposición. Miren, los oyentes ahora están conociendo las propuestas, el modelo de ciudad que quieren los candidatos. ¿Cuál destacaría que serían las propuestas más importantes que plasman en el programa de estas elecciones?
Bueno, tenemos varias propuestas y todas giran en torno a la cohesión social y al mismo tiempo a generar riqueza. Porque si no somos capaces de generar riqueza, es muy difícil que logremos mantener nuestro estado de bienestar. Nosotros lo que queremos es que todos los barrios tengan los equipamientos suficientes y los servicios públicos suficientes, de manera equilibrada, equitativa. Necesitamos que la ciudad esté cohesionada también territorialmente, pero también que haya un transporte adecuado que nos comunique. Queremos ampliar las frecuencias de los autobuses, queremos ampliar los horarios de los autobuses para que también los jóvenes no tengan que coger vehículos y puedan los fines de semana trasladarse también a sus puntos de ocio. Y en esa apuesta también por la conexión territorial queremos hacer una gran ciudad deportiva para que una Virgen del Remedio con Villa Franquesa en la parte norte, para así cerrar esa parte que además nos conecta con la Universidad de Alicante. Y en ese espacio, que para nosotros es muy importante, ofreceremos también a la Universidad de Alicante la posibilidad de crear un campus de ciencias del deporte. Se lo ofreceremos por si es de interés de ellos. Y por otro lado, para esa cohesión, para esa convivencia, necesitamos estar bien conectados. Por eso le hemos pedido a la Generalitat Valenciana que es necesario que las dos líneas que se amplían ahora, una que pasará por el Pau 5 y nos llevará hasta el hospital de San Joan, que es a quien le corresponde a los vecinos de allí, y la otra línea que conecta San Vicente, pero conecta también con Florida Baja, pues que se alargue hasta San Gabriel, hasta el barrio de San Gabriel. Es importante para esa cohesión estar bien comunicados y que podamos ir de norte a sur y este a oeste con cierta facilidad. Queremos también apostar por el deporte náutico, por escuelas municipales náuticas, y por eso hemos apostado también por un centro de alto rendimiento en La Sangueta. Hay que hacer un plan especial para recuperar La Sangueta. Es uno de los espacios y está en un enclave que es fundamental y que no podemos tener esa visión de la ciudad cuando nos desplazamos de abandono total, sino que hay que hacer un plan especial y ahí queremos colocar ese centro. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante además afrontar las inversiones y un plan de choque en las infraestructuras deportivas. Porque Alicante lo tiene todo para referencias a nivel nacional e internacional como una ciudad ligada al deporte y una ciudad saludable. Y esa ciudad del deporte y esa visión nos va a permitir también que al final contemos con un nuevo producto turístico que sería ligado al deporte. Nosotros, fundamentalmente, nuestra fuente de riqueza es el turismo. 70% de nuestros ingresos proceden de ese sector, del comercio, hostelería, la restauración, y también procede de, evidentemente, de los servicios. Si nosotros logramos posicionar, traer grandes eventos deportivos, que ahora nos podemos traer porque las infraestructuras deportivas están muy deterioradas, porque no se han invertido en ellas y porque se han abandonado, si nosotros conseguimos y posicionamos a Alicante ahí, estaremos también siendo un polo de atracción. Queremos también crear un gran parque industrial de 3 millones de metros cuadrados que nos conecte con la A7 y el polígono industrial de Espartal. Porque se necesita suelo industrial. Esto no lo dicen los empresarios que vienen reclamando desde hace tiempo ese suelo. Pero además, si hemos dicho que somos un nudo de comunicaciones y que por tanto nos permite conectarnos con toda España y tenemos un puerto, lo que sería lógico es que intentáramos atraer inversiones. Nosotros estamos viendo, pues, con cierta tristeza cómo hay empresas logísticas que se están colocando en algunos polígonos de ciudades vecinas. Esto nos duele enormemente, porque Alicante puede posicionarse, lo ha sido en otras ocasiones, y en estos momentos perdemos oportunidades. O empresas que nos piden, tienen una necesidad de ampliar suelo industrial, también para... Porque tienen ambición y porque les ha ido bien y necesitan aumentar su producción. Y no tenemos ese suelo industrial ni disponemos. Los polígonos industriales han estado abandonados y nosotros queremos apostar también en esa diversificación de la economía por ellos.
Miren, hablando ahora de ese poder de atracción de las empresas, hablando con el candidato Esquerra Unida Podemos, con Manolo Copé, decía, bueno, tiene que haber un reparto equitativo también. Quien más tiene, más tiene que pagar, ¿no?, en cuanto a impuestos se refiere. Claro, le preguntaba, ¿esto puede ser una medida disuasoria para que empresarios o gente que viene a crear puestos de trabajo y que viene a crear empresa no decida venir a Alicante, decida venir a otra ciudad?
Bueno, yo creo que evidentemente para favorecer la inversión siempre hay que ser atractivos. Esto es indiscutible. Esto ya está muy estudiado. Es decir, a uno le puede ser atractivo ubicarse en Alicante por el nudo de comunicaciones, porque le interese, el clima, porque tenga buenos polígonos industriales, porque tenga buena comunicación, y hay otros porque también le interese los beneficios y las facilidades que tiene para implantarse en un territorio. Esto es indudable. Por tanto, también hay que estudiar cómo podemos hacer más atractiva esas inversiones. Porque al final, lo que uno puede pensar, ¿no?, de que a través de esos beneficios pueda suponer una merma de ingresos, al final, si hay una creación de empleo, si hay una inversión en el suelo, evidentemente generamos riqueza. Y esto es lo que nos importa. Lo que queremos es que se cree empleo. Esa es una manera también equitativa de reparto. Venga usted aquí, pero cree empleo.
Luego será un punto, como lleguen a un pacto con Esquerra Unida Podemos, será un pacto que va a tener que negociar ahí. Porque está Maduro ahí, el candidato de Esquerra Unida. Oye, el tema de la vivienda está siendo otro de los puntos en esta campaña que se está hablando, se está debatiendo mucho. El acceso a la vivienda para jóvenes. No voy a decir jóvenes solo únicamente, porque los no tan jóvenes también tienen problemas. Y se lo digo porque esta semana hemos conocido que Alicante es la tercera ciudad donde menos se cobra en España. A esto se une el incremento del precio de la vivienda de compra, el precio del alquiler de la vivienda. Esto dificulta a jóvenes y no tan jóvenes. ¿Hay solución para...?
Yo creo que sí que hay solución. La primera solución es que se construya vivienda pública.
Algo que nos ha hecho.
Nos ha hecho. Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, no ha construido ni una sola vivienda pública. ¿Y tenemos suelo? Claro. Pero hay que ponerlo a disposición. Por eso yo he trasladado el otro día a los grupos que es necesario hacer un pacto por la vivienda. Porque están las dos cuestiones que has planteado. Lo has planteado muy bien. Hay una necesidad de vivienda, propiedad, vivienda pública a precios accesibles. Y hay también una necesidad de alquiler. Pero ¿cómo vamos a alquilar si tampoco hay vivienda en el mercado? Lo que hace la carencia, que tengamos carencia de viviendas en el mercado, es la subida del alquiler. Si hay mucha oferta de vivienda, el alquiler baja. Si no hay oferta de vivienda, pues los alquileres suben. Entonces, nosotros queremos llevar a cabo dos políticas. Una, un pacto por la vivienda, que establezcamos bien el crecimiento que tiene que tener Alicante en vivienda pública. Uh-huh. Y, por otro lado, cómo vamos a incentivar y cómo vamos a poner en contacto, que ahora mismo hay, que tenemos que seguir insistiendo, entre el propietario de una vivienda y posibles arrendatarios que quieran utilizar una vivienda. Yo misma le puedo decir lo que me costó a mí encontrar una vivienda en Alicante. No se puede imaginar los meses. O sea, es que no hay vivienda. Ya no hablo del precio, es que no hay vivienda para alquilar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire, en estos momentos la demanda de alquiler está en torno a unas 2.100 personas en la ciudad de Alicante, demandantes de alquiler. Y pueden ser jóvenes, pero también son mayores. Y tenemos, ¿no?, la necesidad también de conectar intergeneracionalmente a los propietarios de viviendas mayores, que pueden convivir perfectamente con gente joven que busca una vivienda, y eso nos permitiría también hacer un buen proyecto intergeneracional. Necesitamos esas, las dos cosas. El alquiler y necesitamos poner a disposición vivienda pública. De esa manera iremos compensando y equilibrando el mercado y daremos un paso adelante. Mire, hace unos días salió una noticia que decía que Alicante había crecido.
Bueno, que se colocaba dentro de... Se refiere al número de habitantes,
sí,
¿no? Que se colocaba... Sí. Había adelantado a Bilbao y se colocaba en el top 10, ¿no?
Exactamente, que se colocaba por delante de Bilbao y nos quedábamos en la décima posición. Eso está muy bien, ¿vale? Pero con dos reflexiones. La primera reflexión es que nosotros hemos crecido porque también ha habido una regularización de ciudadanos que han ido viniendo a lo largo de estos años y que a lo mejor no ha regularizado todavía su situación, nos han empadronado, cualquier cosa. Porque nuestro crecimiento vegetativo es negativo, para que lo entiendan los oyentes. Tenemos muy pocos... Los nacimientos son negativos, ¿vale? Uh-huh. Son bajos los datos. Sin embargo, otras ciudades de nuestro entorno, su crecimiento ha sido superior al nuestro, aunque no escalen puestos como el nuestro, ha sido superior porque han tenido oferta de vivienda. O sea, que el crecimiento no se debe a la gestión propia de un gobierno municipal, sino que se debe también al ajuste que se ha producido como consecuencia de estos años de una cierta inmigración. Pero no tenemos oferta, con lo cual hay otras ciudades que están a nuestro alrededor que exponencialmente han crecido más, se han situado por encima en ese crecimiento, uh-huh, pero por esa razón. Y otra cuestión, cuando decimos que hemos crecido, que está muy bien y que a mí me parece una noticia magnífica, si ha sido además...
Algo tan de la ciudad de Alicante, ¿vale?, que nos ha traído.
Vale, pero tenemos que pensar también cómo vamos a absorber ese crecimiento y cómo vamos a poner en marcha recursos públicos para también atender las necesidades que ya tenemos en esa foto fija de crecimiento, uh-huh, cómo vamos a absorber y cómo vamos a gestionar los servicios públicos que tienen que atender a personas que se han incorporado y que quieren empezar una vida en Alicante, que esa es una noticia extraordinaria, pero que también hay que pensar cómo vamos a ir abordando toda esta cuestión.
Para eso están los políticos, para atender los colegios, la sanidad, el transporte, ante ese incremento, ¿no?, de ciudadanos que deciden venir a la ciudad de Alicante. Por último, sí que me gustaría, depende de lo que ocurra ya el 28 de mayo, estaremos pendientes, haremos un programa especial en esta casa, depende de los resultados que salgan. Ana Barceló continuará en la ciudad de Alicante. ¿Liderará la oposición en el caso de que no haya un pacto de izquierdas, una mayoría del Partido Socialista? ¿Cuál va a ser el futuro de Ana Barceló?
Pues mire, el futuro lo decidirán los alicantinos y alicantinas el 28.
Hombre, lo decidirá. Bueno, sí. En las elecciones, sí.
Sí, claro.
El resto lo decide usted.
Sí, sí. Mi futuro, que sí que me corresponde a mí decir sobre mí, es que estoy en Alicante, seguiré en Alicante y viviré en Alicante. Mi continuidad aquí en Alicante, he venido para quedarme.
¿Pero se va a quedar también haciendo oposición en el ayuntamiento?
Es que he venido para quedarme en Alicante. Esté donde esté y me sitúen donde me sitúen los ciudadanos.
¿Cómo son los políticos, eh?
Bueno...
¿Cómo me lo deja ahí en el aire?
No, no. Porque usted quiere... A ver, si yo le digo sí me voy a quedar, uh-huh, sí me voy a quedar, no hay ambigüedades. Y usted me dice, pero si se queda en la oposición, me voy a quedar en cualquier caso, sea cual sea la posición en la que nos coloque los alicantinos y alicantinas el día 28.
Estaremos pendientes, ¿eh?, a ver qué ocurre en esas elecciones 28 de mayo. Yo le agradezco enormemente que haya estado estos minutos aquí en Mediodía COPE Alicante para conocer un poquito más el programa del Partido Socialista.
Pues yo, un placer venir a la COPE. Gracias también por esta entrevista y por darnos la oportunidad de trasladar también a todos los alicantinos y alicantinas qué es lo que pensamos de esta ciudad y las ganas que tenemos de transformarla, de cambiarla y de recuperar nuestra capital.
Ana Barceló, muchas gracias y mucho trabajo.
Muchas gracias y eso no nos va a faltar. Tenemos una campaña por delante intensa.